Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más y qué semana a UPV Radio. Señoras y señores, God Save the King, Dios salve al rey. Carlos Sainz nos ha regalado para el automovilismo español otra victoria más en el gran circo de la Fórmula 1, victoria número 33 para un piloto español. Las 32 anteriores fueron de Fernando Alonso, esta 33 de Carlos Sainz. Álvaro, muy buenas, te tenemos en conexión telefónica, pero habrás vivido la carrera al igual que todos nosotros, ¿no?
Sí, buenos días. Y bueno, yo lo primero que quería decir es que Carlos se lo ha merecido. Es cierto que no ha sido probablemente la carrera en la que más se lo merecía, pero yo he flipado.
La verdad es que ha sido una carrera impresionante, no solamente por la actuación de Carlos Sainz, sino porque hemos visto mucha acción, hemos visto muchas cosas y sobre todo también dábamos aquí la enhorabuena a Carlos Sainz, pero también hay que darle la enhorabuena a Lalo. Otro día más ha salvado la vida de, en este caso, dos pilotos durante el Gran Premio.
Sí, bueno, ya veíamos que en Fórmula 2 teníamos ese accidente de Nissani, en el cual, bueno, era culpa suya, pero claro, tampoco podemos decir que por ser culpa suya mereciera tener ese accidente. Y hemos visto otra vez que las bananas disuasorias están siendo más un peligro más que un factor de seguridad. Y bueno, era lo que ha salvado la vida de Zhou, porque esa célula de supervivencia que tienen los Fórmula 1 ha fallado en este caso, se ha desintegrado en el momento de la caída y por lo tanto Zhou ha tenido todo el rato ese peligro de constantemente de tocar el suelo, pero el halo lo ha salvado.
Efectivamente, analizaremos toda esta situación en nuestro análisis de este Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos a pasar porque también, aparte de la Fórmula 1 y de la alegría que nos ha dado Carlos Sainz, hemos tenido otras competiciones. Hemos tenido IndyCar, donde Alex Palou ha quedado segundo a 0,5 del líder Scott McLaughlin. Una carrera muy cerrada, una carrera que ha estado muy cerca Alex Palou y al final no se ha podido llevar la victoria.
Sí, bueno, tampoco parecía que Palou pudiera adelantarle y parecía que esa última vuelta quedó a muy poca distancia. Y por otra parte teníamos la W Series, teníamos otra victoria de Jamie Chadwick y la verdad que no sé cómo lo ves tú, pero parece que ya lo tiene en el bolsillo, ¿no?
La verdad es que Jamie Chadwick otro año más está liderando con puño de hierro la categoría de Fórmula 3 femenina. Y recordemos que le acompañaban en el podio Kimi Leinen en segunda posición y Abby Pulling en la tercera, la piloto que compitió en Arabia Saudí y que pudo manejar un monoplaza de Fórmula 1 para el equipo Alpine. Y recordemos que las españolas no se han terminado de llevar un buen botín de puntos. Belén García terminaba en la octava posición, Nerea Martí en la novena y Marta García última, la decimoctava, después de tener que pasar por el pit lane a reparar.
Bueno, yo lo que me gustaría destacar es este dominio de Jimmy Chadwick, que yo creo que está empeorando un poco la imagen del campeonato, porque parece que por mucho que una piloto esté liderando este campeonato, luego no tiene oportunidad de ser más allá de en otras categorías, así que no veo el objetivo de competir en ese campeonato.
En definitiva, podríamos incluso lanzarle la pregunta a nuestros oyentes. ¿Creen ustedes que debería aplicarse el mismo sistema que en la Fórmula 2? Es decir, cuando se gana el campeonato no se puede volver a competir en esa categoría y pues en cierto modo hay que buscarse las habichuelas. ¿Ustedes qué piensan? Escríbanlo en nuestras secciones de Twitter e Instagram y Álvaro, también te lanzo a ti la pregunta. ¿Qué opinas de esto?
Sí, yo creo que Jamie Chadwick tendría que haber dejado de competir ya en el primer año. No por nada contra ella, simplemente porque creo que cuando alguien gana un campeonato en unas categorías inferiores, porque en Fórmula 1 obviamente no vamos a tirar a alguien cuando gana, pero en categorías inferiores creo que tiene más sentido intentar buscar una plaza en un campeonato superior, digamos que reservarle una plaza a ese piloto, y yo creo que sería una buena idea.
Pues recuerden, les lanzamos la pregunta para que nos la respondan en redes sociales y nosotros vamos a cerrar ya este espacio de noticias y damos la enhorabuena a Carlos Sainz por esta victoria impresionante. Le agradecemos habernos tenido en el borde del sofá como antaño hacíamos, y con esto pasamos a analizar este gran premio en profundidad, gran premio histórico y gran premio muy interesante.
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
Café Classic, un placer para los sentidos y el espíritu, un programa pensado para disfrutar con la buena música, con Javier Aloy. Disfruta de la música clásica el domingo a las 3:30 de la tarde y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30. Te esperamos. Sigue engranando marcha, alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Abróchense los cinturones, abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Pues llegábamos al Gran Premio número 72 de Gran Bretaña, celebrado en el circuito de Silverstone, lugar clásico, la catedral del automovilismo a nivel mundial, y vamos a irnos un poquito antes, no vamos a ir directamente a la carrera, vámonos a la clasificación, porque la clasificación, al igual que en Canadá, ya nos dejó un buen sabor de boca para los españoles. Clasificación en lluvia, igual que en Canadá, y también buen resultado para los españoles, ¿no, Álvaro?
Bueno, ya apuntaba maneras a la clasificación, una clasificación en lluvia siempre nos va a dar un aliciente más. Y bueno, ya empezábamos bien, teníamos una pole de Carlos Sainz, Verstappen se quedó muy muy cerca a 72 milésimas, y por otra parte Alonso, que estaba mejorando, estaba ahí entre todo el rato entre top 5, top 6, y parecía que podía aspirar a más, pero trompeó en ese último intento y por lo tanto salía séptimo, que no estaba tan mal.
Recordemos que era el piloto que iba a cerrar vuelta el último, es decir, se podía encontrar una situación de pista muchísimo mejor que, por ejemplo, Carlos o incluso Max Verstappen, pero es que en ese momento también comienza a llover, se comienzan a mojar otras zonas del circuito y ya la vuelta no servía, y aparte ese error le hizo al final salir en séptima posición. Aunque a mí también me gustaría recordar una cosa, y es la machada que hizo Nicolás Latifi, en el que, recordemos, supuestamente, según los rumores, iba a ser su último gran premio con Williams, ya que iba a ser reemplazado por Oscar Piastri, según dicen las malas lenguas, pero consigue meter el Williams en Q3 con una especificación antigua. Recordemos que iban a traer mejoras los del equipo Williams, pero es que han traído un coche totalmente nuevo para Alex Albon.
Claro, y Latifi no tenía ese coche, así que sorprendió mucho, porque, claro, parecía que era era más bien empeorar el coche más que mejorarlo, pero supongo que también la lluvia tendría que ver y a lo mejor Albon no se sentía totalmente cómodo con el coche, así que Latifi que hizo un buen papel con eso.
Pues esa era la situación que vivimos el sábado, una situación bastante buena, prometía bastante. La primera pole position de Carlos Sainz en su historia, en su carrera deportiva, le seguía Max Verstappen, que iba a ir al ataque, y con Fernando Alonso en esa séptima posición. Llegamos a la salida. Vuelta número 1, Verstappen salía con neumático blando y Sainz con neumático medio, y la diferencia de neumático aquí se notó. Todos los pilotos con neumático medio salieron bastante mal, con el neumático duro ya ni hablemos, y con el neumático blando todos bastante rápido, pero la acción duró muy poco, ya que antes de llegar a la primera curva, que recordemos se hace a fondo, tuvimos el que para mí es el accidente más grave que hemos visto en toda la temporada y sobre todo también en los últimos tiempos, quitando el accidente de Romain Grosjean. Accidente múltiple con 7 pilotos involucrados. Vamos a intentar narrarles un poco, porque es cierto que en los primeros instantes no se pudo ver nada, aunque luego la realización, la FOM sí nos ofreció imágenes desde cada uno de los pilotos involucrados. Russell provoca un choque con Zhou y con Gasly, ya que al final se acaba haciendo un sándwich, y esto hace que el piloto chino de Alfa Romeo vuelque. Albon frena y Sebastian Vettel no consigue esquivarle y acaba impactando contra su monoplaza. Albon acaba siendo pasajero totalmente y se lleva por delante a Yuki Tsunoda y a Esteban Ocon. Yo no sé tú, Álvaro, pero viendo la salida estaba atento a lo que podía hacer Carlos, pero en cuanto vi al monoplaza de Guan Yu Zhou, o Guan Yu Yu, como le gusta que le llamen, volcado, deslizándose sin ningún tipo de freno alguno, bastante escalofriante esa imagen.
Bueno, accidente múltiple y muy aparatoso, eso seguro. Y claro, cuando vimos a Wang Yuzhu girado completamente, era un coche varado totalmente por la pista y que se veía que iba directo a las protecciones, pues empezamos todos a tener un poco de miedo. Decimos, ya no están enseñando imágenes, ya vuelve otra vez esa incertidumbre que nos han pasado a veces, también nos pasó con Grosjean, esos segundos de sufrimiento. Aquí fue un poco más porque la extracción del piloto fue muy complicada porque se quedó atrapado entre la barrera y la valla, pero al final la Fórmula 1 hay que decir que es muy segura. Tienen estos coches, son madre mía unas células que no pueden ser incrementables, y al final la célula sí que se rompió, pero el halo hizo lo suyo.
Lo hemos dicho muchas veces en este programa, hemos arrancado el programa de hoy diciéndolo, otro ejemplo más, otro motivo más por el que el halo, aunque sea feo, porque vamos a reconocerlo, es antiestético para un monoplaza, es necesario en el mundo de la Fórmula 1. Ya no solamente por este accidente, sino también por el accidente de Nissan que hemos comentado antes, pero es que en este, como has comentado, la jaula antivuelco falló. Algo que obviamente la FIA va a investigar y va a hacer una investigación exhaustiva porque es un elemento de seguridad que no puede fallar. No ha fallado en los últimos años. No falló con el accidente de Esteban Gutiérrez en el Gran Premio de Bahrein de 2014. En Hockenheim en ese mismo año no falló con Felipe Massa. No falló en muchas ocasiones, por ejemplo, con Kubica. Tampoco falló o no falló en tanta medida. Pero algo así no se puede permitir y si no hubiese halo estaríamos hablando de algo totalmente distinto. Seguramente lo que ahora nos alegra estaría apartado y hubiese sido un fin de semana bastante negro para la Fórmula 1. Pero por suerte salió indemne de un accidente que después vimos en repeticiones y era un accidente bastante estrepitoso. Vimos que no frenaba el coche ya que deslizaba solamente el halo y la parte de la chepa del coche donde se encuentra la zona del motor, y no había ninguna rueda en contacto con el suelo. Llegó a la escapatoria de grava, siguió deslizando sin ningún tipo de freno, y cuando llegó, y también hay que recordar que las escapatorias de grava no son completamente lisas, sino que tienen como unos pequeños accidentes dentro del terreno que hace que vaya escalando poco a poco, al llegar a la zona de escapatoria que hay de asfalto, donde circulan las grúas y donde circulan los comisarios, saltó por encima del muro de neumáticos y se quedó entre una valla que separa al público de la pista y también entre esa protección. Es decir, ahí se quedó encajado Wang Yuzhu y por eso no podían extraerle. Aunque aquí quiero aclarar y quiero hacer ver una cosa, y es el gesto que tuvo George Russell, que fue, podríamos decir, entre comillas, el responsable de ese accidente, ya que fue el que le tocó, pero fue un incidente de carrera, no vamos a echarle la culpa a nadie. Pero vimos cómo inmediatamente se bajó del monoplaza y salió corriendo a ver el estado de salud del piloto de Alfa Romeo. Yo creo que esto demuestra la calidad humana que tiene el piloto británico, George Russell, y sobre todo demostrar que en la Fórmula 1 pueden ser inhumanos algunas veces porque aguantan muchísimo y se juegan la vida a 300 km por hora, pero no, son humanos, tienen sentimientos y obviamente, aunque sean rivales dentro de la pista, hay que cuidar el uno por el otro.
Y bueno, ya sabemos que Russell es el presidente de la Asociación de Pilotos y siempre se preocupa mucho por la seguridad y bueno, yo creo que en cuanto vio que Zhou estaba enganchado en esas protecciones, se olvidó de todo, se olvidó de la carrera y sabía que podía aguantar con esa racha de top 5 que veíamos durante toda la temporada, pero salió del coche y fue a buscar, digamos, un poco ser de ayuda para el piloto chino. Y lo que quería comentar yo es que no me hubiera gustado ni un pelo estar en la situación de Zhou, porque arrastrarse durante tantos metros y luego acabar enganchado y totalmente atrapado entre una barrera y una valla tiene que ser una situación muy incómoda, muy agobiante y se le haría muy largo.
Yo quiero rescatar una conversación que tuve luego con unos cuantos aficionados a la Fórmula 1 cuando terminó la carrera y estuvimos hablando de este incidente. Y era el supuesto de que, ¿y si el coche de Zhou se hubiese prendido fuego? Hubiese sido muy complicado. Si ya era complicada la extracción, la escapada de Zhou hubiese sido muy complicada. Recordemos el caso más reciente que tenemos de esto, una salida complicada también y que ocurriese esta circunstancia muy rara en la Fórmula 1, por suerte, pero de que un coche se combustione, fue el ejemplo de Grosjean. Consiguió salir en 27 segundos, pero recordemos que en cierto modo tenía un poco más de espacio porque no estaba entre dos cosas, sino había atravesado la protección, el guardarrail, y al otro lado no había nada. En este caso, sí, teníamos la valla que se había doblado y la protección. La verdad es que, sinceramente, Zhou ha vuelto a nacer. Ha habido un antes y después de este accidente en su vida, seguramente. Y bueno, nos alegramos muchísimo de que haya salido perfectamente. Veíamos después, al final de carrera, cómo pinchaban una imagen de Zhou hablando con Stefano Domenicali, con el CEO de la Fórmula 1. Así que todo perfecto, ¿no, Álvaro?
Sí, yo creo que también Stefano tenía que demostrar que estaba ahí, que estaba preocupado por el piloto chino. Y hay que dar una imagen de seguridad, porque si también, yo creo que para la próxima, es cierto que probablemente, como esa extracción fue muy complicada, se esperaron al último momento para enseñar imágenes, pero no puedes estar durante 5, 10 minutos sin saber si ese piloto está bien, porque es un agobio, y tienes que estar todo el rato constantemente mirando redes sociales, consultando medios, para ver si ves algún tipo de información. Y yo creo que tienen que priorizar siempre la información lo antes posible para que la gente esté tranquila.
En esto, punto a favor y un gran aplauso al equipo Alfa Romeo, porque fue el primero que incluso no se hizo oficial. La federación y el centro médico del circuito de Silverstone hizo oficial bastantes minutos después del anuncio de Alfa Romeo, pero anunciaban que estaba consciente, que estaba fuera de peligro, que lo habían extraído y estaba yendo al hospital para que le hiciesen un chequeo médico obligatorio por la federación cuando se superan los 50 Gs en un accidente. Pero con esto nos quedábamos un poco más tranquilos, ya que la información venía de un medio que, aunque no fuese oficial, era bastante fiable, como es el equipo de Yu Guan Yu. Con esto zanjado, llegábamos y nos situábamos otra vez en la carrera, ya un poco más calmados, viendo que se encontraba bien el piloto de Alfa Romeo, y nos encontrábamos con la siguiente situación: bandera roja, pero no se había completado ni siquiera un sector de la carrera, no se había recorrido el sector que manda el reglamento para así poder tomar ese resultado como oficial, así que no se podía aplicar nada de las dos vueltas atrás porque no habíamos recorrido ninguna. Se volvía a la situación de parrilla original. ¿Esto qué quiere decir? Max Verstappen volvía a salir segundo, Carlos volvió otra vez a la primera posición, pero Fernando, que salía desde la quinta posición, tuvo que volver a la séptima. Y aquí ya hubo cambio de neumáticos. Recordemos que durante el régimen de bandera roja se puede cambiar de neumáticos y no hay ningún tipo de problema. Max Verstappen puso el neumático medio. Carlos decidió también quedarse con el neumático medio. Fernando, si no estoy mal, corrígeme si me equivoco, Álvaro, también se quedó con el neumático medio. Esteban Ocon sí que salió con el neumático blando. Y con esto...
Sí, exactamente. Alonso salió con el medio y Ocon salió con el blando, al igual que los Alfa Tauri.
Con esto relanzábamos la carrera, se daba una mini vuelta de formación y se ponían en parrilla los pilotos, se relanzaba la carrera y Sainz defendía titánicamente esa primera posición y veíamos cómo en la entrada a la recta de atrás... teníamos el toque de Charles Leclerc y Sergio Pérez, en los que ambos acababan con daños en sus monoplazas. Acabó Charles Leclerc con una pérdida de una décima y media por vuelta. No era un daño bastante grande, pero sí afectaba el rendimiento de su Ferrari.
Bueno, lo primero, comentar la defensa de Sainz, que me pareció muy, muy, muy bonita. Y yo creo que en ese momento sacó los codos pensando que de verdad podía ganar esa carrera y lo hizo. Y por otra parte, Leclerc y Pérez, un toque muy sutil, pero que ocasionó daños en ambos alerones delanteros. Pérez tuvo que parar porque fueron daños mayores. Sin embargo, Leclerc aguantó toda la carrera y hay que decir que no afectó demasiado a su ritmo.
Efectivamente, iba rápido el piloto monegasco, como veremos a continuación. Como comentabas, Checo paró en boxes en la vuelta número 6 a cambiar el alerón y decidió cambiar a neumático duro. Y después veíamos por detrás lucha de británicos. Hamilton adelantando a Lando Norris y se colocaba en cuarta posición. Tenemos que decir una cosa, y es que probablemente, aunque Lewis Hamilton se haya dedicado este fin de semana a negarlo, Mercedes ha vuelto. Vamos a ver si es solamente en circuitos que se adaptan muy bien a su coche, como fue, por ejemplo, Barcelona, o también este circuito de Silverstone, o ya es para todos los circuitos. cuidado, porque como comentábamos aquí, Mercedes, cuando dé la tecla con el porpoising, tienen un coche muy rápido.
Ya lo decíamos a principio de temporada, Mercedes va a aparecer, sea más tarde o sea más pronto, van a aparecer, van a estar ahí. No sé si van a estar para luchar victorias todos los fines de semana, pero van a aparecer mucho más de lo que aparecían antes, porque parece que están resolviendo sus problemas.
En la vuelta número 10 nos encendíamos las alarmas todos en nuestras casas, también saltaban las alarmas en Ferrari porque Carlos Sainz cometía un error en las enlazadas de Silverstone, se iba largo, perdía 2 segundos y esto significaba que Max Verstappen tomaba el liderato de la carrera. Aquí nos echamos todas las manos a la cabeza porque veíamos como Carlos perdía esa oportunidad de poder conseguir su primera victoria en la Fórmula 1. Pero en la vuelta número 12 ocurrió lo que no sé si estarás de acuerdo conmigo, Álvaro, pero podríamos llamar el milagro. Verstappen tiene un problema con el coche, reporta que probablemente sea un pinchazo y tiene que parar en boxes a poner neumático duro.
Sí, veíamos cómo ralentizaba el ritmo, Sainz le adelantaba y ya ahí la grada lo celebraba, porque sabemos que en Gran Bretaña ahora mismo Verstappen no es precisamente un amigo público. Y Verstappen, que tenía que entrar a boxes para cambiar esos neumáticos, parecía que era un pinchazo lento, pero luego cuando salió de boxes, sobre la vuelta 15, su ingeniero le comentó que tenía problemas permanentes en el coche, que no iban a ser cruciales ni críticos, pero que iban a quitarle mucho ritmo.
Recordemos que Red Bull quería mantener el monoplaza en pista porque al fin y al cabo son puntos para el campeonato, no se podían permitir hacer un cero a estas alturas del campeonato, y le dijeron que no era un error estructural, no era ningún tipo de fallo o rotura que afectase a su integridad, a la integridad del coche, por lo tanto podía continuar, aunque vimos que Max Verstappen no entendía esto del todo, estaba bastante molesto en la radio, quejándose de que no podía poner los neumáticos en temperatura, de que no tenía grip, de que el coche parecía que estaba conduciendo sobre hielo. La verdad es que estaba bastante desesperado el vigente campeón del mundo de la Fórmula 1, y con esto seguían pasando las vueltas. En la vuelta número 31 vimos un poquito flashbacks del pasado. Hamilton acechando que podía conseguir una posición de podio alta o incluso el primer cajón. Estaba luchando contra los Ferrari y Hamilton decide parar en boxes y se coloca a 19 segundos de los pilotos de Ferrari. Recordemos que el tiempo para parar en boxes, el tiempo que pierdes cuando pasas por el carril de boxes, son 19 segundos, así que tenían que apretar como jabatos los pilotos de Ferrari. Recordemos el orden de posiciones: Carlos primero, Charles Leclerc segundo. Le dicen desde el muro a Carlos que tiene que cumplir con un tiempo objetivo. Carlos, que va sin DRS y va con un neumático 5 vueltas más viejo que el de Charles Leclerc, no puede cumplirlo por muy poco, y Leclerc comienza a quejarse por la radio. Entonces es cuando oímos la radio que, sin ningún lugar a dudas, duele un poco escucharla, pero los ingenieros lo entenderán, como por ejemplo Toni Cucurella, y es que había que cambiar posiciones, había que defender ese 1-2 de Ferrari.
Sí, el problema aquí era que Sainz obviamente no iba a estar orgulloso de este cambio y tampoco iba a estar seguro de que luego pudiera recuperar esa posición, porque si luego aumentaba esa distancia entre los dos, era obvio que no iba a devolverla a Leclerc. Por lo tanto, Sainz estaba aquí un poco contra las paredes de la pared, pero lo mejor en ese momento probablemente sí que era cambiar posiciones y que Leclerc sí tenía más ritmo, que luego se vio que no mucho, porque el DRS ayudaba bastante, pero sí que es verdad que iba un poco más rápido el piloto monegasco, y esto beneficiaba a Ferrari.
Efectivamente, al final se consiguieron salvar hasta que en la vuelta número 39 el Alpine de Esteban Ocon decía basta y se quedaba parado en la recta antigua de meta, la recta antes de la curva Copse, y con esto, totalmente sorprendente la decisión de dirección de carrera, salía el coche de seguridad. Con esto, ningún piloto dudó, entró Carlos, entró Lewis Hamilton, pusieron neumático blando y con esto se quedaba Charles Leclerc solo con un neumático duro bastante viejo, intentando defender esa primera posición que iba a durarle bastante poco. Se preguntarán seguramente ustedes, ¿por qué han decidido hacer esto? Si Leclerc estaba delante y era más rápido, había que defenderle esa primera posición. Si no entraba, ¿qué es lo que podía ocurrir, Álvaro?
Bueno, si entraba, podía perder varias posiciones y sabemos que al final si tienes que ganar esas posiciones en pista, no vas con las de ganar. Y claro, Leclerc es cierto que al quedarse con ese neumático duro se estaba arriesgando a efectivamente tener una desventaja de neumático y por lo tanto lo iban a pasar todos, pero claro, no quedaban tantas vueltas y a lo mejor el blando sí que tendría más rendimiento, pero en esas últimas vueltas degradaría demasiado, mientras que el duro sabemos que tiene un rendimiento estable, no es el más rápido, pero es estable durante muchas vueltas. Así que aquí Ferrari, digamos que apostó un poco por la seguridad de la posición de Sainz y aunque también apostó por la seguridad de Leclerc, también por otra parte se la jugó. Aunque Leclerc luego con ese duro dio muchísima guerra y yo quería comentar que a partir de aquí, para mí estas vueltas, las próximas 5 vueltas fueron lo mejor que he visto yo en Fórmula 1 casi mucho tiempo en lo que a acción en pista se refiere.
La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bandera verde, vuelta número 43, comienza el baile de la Fórmula 1. Señoras y señores, Fórmula 1 en estado puro. Sainz adelanta a Charles Leclerc, Checo Pérez adelanta a Lewis Hamilton. Una completa locura que vivimos en la relanzada. En la vuelta 45, Checo Pérez comienza a luchar con Charles Leclerc. Hamilton acechando desde atrás, aprovecha que los dos se van largos, adelanta a ambos, doble adelantamiento, y la grada estalla. Grita de emoción porque su piloto local, el 7 veces campeón del mundo, hizo lo que la gente quiere ir a ver a la Fórmula 1, espectáculo, adelantamientos imposibles, porque por algo es la categoría reina del mundo del motor.
No, claro, y también teniendo en cuenta de dónde venía Hamilton esta temporada, ver cómo de repente adelantaba a dos pilotos para colocarse segundo, yo creo que todos los ingleses y todos los fans de Hamilton en ese momento se volvieron locos y se notaba porque los micrófonos captaban ese sonido. Y por otra parte, Pérez y Leclerc, que claro, se ensalzaron entre ellos y se olvidaron de que tenían detrás a una bestia.
En la vuelta número 46 teníamos este panorama. 5 coches luchando por posiciones del podio. Y hay que remarcar que eran 5 escuderías distintas. Esto, por favor, si me pasan ahora mismo un lugar donde hay que firmar para que esto ocurra en cada carrera, lo firmo sin ningún tipo de lugar a dudas. Hamilton, en este momento, intenta adelantar con Leclerc, pero acaba echándole fuera. Fernando Alonso, desde atrás, mirando, echando la caña a ver si podía pescar en ríos revueltos, al final no pudo hacerlo. El coche Alpine estaba un poquito más rezagado y no pudo al final adelantar a los pilotos de delante. Y en la vuelta número 48, Hamilton consigue adelantar a Charles Leclerc, pero Leclerc, en una maniobra magistral y con neumático duro viejo, recordemos, consigue devolvérsela en Cops. Aunque al finalmente Charles Leclerc acabó siendo rebasado para terminar con el siguiente orden la carrera. Carlos Sainz, en su primera victoria en la Fórmula 1, victoria número 33 para el automovilismo español, en esa primera posición. Segundo, Checo Pérez, declarado piloto del día por la Fórmula 1. Y tercera posición, Lewis Hamilton, en una carrera impresionante del equipo británico. Yo ahora te pregunto, ¿coincides con la Fórmula 1 y con la FOM en este piloto del día?
Mira, para mí el piloto del día, tengo que decir que es Hamilton. Porque ese coche probablemente sea mejor de lo que ha sido durante toda esta temporada, pero en cuanto ha visto, en cuanto ha olido un poco de sangre, en cuanto ha visto que podía ganar esta carrera, ha luchado y se ha puesto entre los primeros muchas veces, pensando que de verdad podía por fin ganar otra vez una carrera. Así que yo creo que para mí el piloto del día es Hamilton, y el piloto de excepción voy a decir que realmente podría decir que Sainz, porque en ritmo me decepcionó un poco, pero luego en esas luchas, en esos codos a codos, los ganó muy bien. Así que piloto de excepción voy a decir que es Ricciardo, porque aunque no esperábamos mucho de él, vaya diferencia ha tenido con Norris. No ha hecho ni una sola vuelta mejor que el piloto británico en toda la carrera. Ha quedado último, mientras que su piloto compañero clasificaba sexto. Así que yo creo que Ricciardo para mí es la decepción del Gran Premio.
Pues sinceramente el piloto de excepción te lo voy a copiar porque es que no tengo preparado nada, porque para mí la verdad es que todos los que han conseguido acabar la carrera lo han hecho impresionante, pero es cierto que Daniel Ricciardo no ha estado a la altura este Gran Premio de Gran Bretaña en la casa de McLaren. y piloto del día, iba a decir que Hamilton, pero no quiero copiarte, así que voy a tirar un poquito más atrás y voy a decir Mick Schumacher. Consiguió los primeros puntos de su carrera deportiva, estuvo luchando y batallando ferozmente con Max Verstappen, al final no pudo sobrepasar al piloto de Red Bull, pero acabó en una meritoria octava posición y completamente estalló en júbilo en la radio, aunque luego pedía disculpas por haber dicho alguna que otra palabrota, pero bueno, no hay problemas porque al final la FOM lo acaba censurando. Y ahora te pregunto, Álvaro, ¿puntuación del Gran Premio?
Solo por esas 5 o 6 vueltas de peleas al final yo voy a poner un 10, porque es lo mejor que he visto esta temporada y esa es Fórmula 1 en estado puro. Esas luchas han sido increíbles.
Totalmente de acuerdo. Matrícula de honor para este Gran Premio que cerramos el análisis aquí. Gran Premio que nos ha devuelto la ilusión a los españoles, que nos ha devuelto la ilusión también a los aficionados de la Fórmula 1, porque hemos visto competición de verdad, competición en la cual los pilotos van al límite, y con esto cerramos nuestro espacio y pasamos a despedir el programa de hoy.
Cultura en veu propia. UPV Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto pasamos a despedir el programa de hoy. Álvaro, muchísimas gracias otra semana más por estar con nosotros y habernos ayudado aquí a desentrañar un poquito este Gran Premio de Gran Bretaña.
Bueno, lo mismo digo para ti. Muchas gracias por persistir y por estar ahí. Sabemos que esta temporada va a ser larga porque ya vemos que Leclerc, quieras que no, está recortándole a Verstappen. Sainz parece que puede entrar en esa lucha y Pérez sigue ahí. Así que este año yo creo que el campeonato va a estar muy interesante. Y va a darnos más peleas como estas.
Efectivamente, y recuerden que lo pueden vivir aquí. Analizaremos cada carrera de este campeonato y también desentrañaremos todos los entresijos que hay. Recuerden que tenemos todavía programas por delante en este mes de julio en la 102.5 en Valencia. Si nos encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en radio en directo, a las 2 y a las 8 los martes. Recuerden que la semana que viene tendremos análisis del Gran Premio de Austria. Vamos a tierras austriacas, vamos al Red Bull Ring, vamos a ver si lo puede hacer bien el equipo Red Bull en su casa. Para finalizar este programa, felicidades a Carlos Sainz por esa primera victoria y también felicidades a todos los comisarios del circuito y a todos los que trabajaron en esa implementación del halo, porque ese trabajo hoy ha salvado 2 vidas dentro del mundo de la competición. Mucho cuidado en la carretera y recuerden que tienen cita aquí en UPV Radio con Engranando Marcha la semana que viene. Adiós.